Pero bueno, antes que nada, saludo en la línea a Viri Ríos. Viri, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gaby, Risco? Un gusto estar por aquí.
Igualmente, gracias. Viri, pues a ver, cuéntanos primero, ¿qué fue lo que hicieron? Sabemos que tú has trabajado mucho temas de desigualdad, en fin, te has metido también recientemente un poco a ver estas diferencias en nuestro país, pero ¿qué fue lo que hicieron para el país?
Bueno, lo que hicimos fue, sabemos que México es un país muy desigual. Ese es, digamos, el punto de entrada. Sí. De hecho, si nosotros vemos la cantidad de riqueza que concentra el 1% en México, nos daremos cuenta que es el 47% de la riqueza total del país. Esto hace que México sea el tercer país más desigual del mundo en cuanto a esta medida. De hecho, solamente estamos siendo superados por Mozambique y la República Centroafricana. Entonces, imagínense, algo pues, gravísimo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un reportaje sobre cómo se vive esta desigualdad, dónde existe. Así que diseñamos un algoritmo que básicamente analizó datos de cerca de 45,000 vecindarios, datos del INEGI, geográficos, para identificar en dónde están las desigualdades más grandes en México. Es decir, dónde hay un vecindario que de un lado es muy pobre, muy vulnerable, con muchas carencias, y del otro lado, pues, se vive mucho mejor o se vive incluso en opulencia. Entonces, dejamos el algoritmo correr y luego visitamos los lugares que el algoritmo identificó. Entonces, esta nota, pues, es una descripción de cómo se vive, pues, esta tremenda desigualdad de ingresos que existe en México.
Claro. Hola, Viri, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Risco?
Más allá de este trabajo que es espectacular en imagen, aparte, invitamos a la gente a que se meta de verdad con estos drones, tuvieron la capacidad de evidenciar esta desigualdad. ¿Se tiene una idea del cómo llegamos ahí? O sea, de cómo es que tenemos esta pared con pared de la desigualdad, en donde hay una residencia, como las fotografías que publicaron, con alberca, con cancha de fútbol, y del otro lado hay, o sea, lo separa una pared y hay casas de lámina. ¿Cómo es que llegamos a eso y cómo se repite en nuestro país?
Claro. Bueno, yo contestaría esta pregunta de dos formas. La primera es, ¿cómo sucede esto, digamos, en la cotidianidad? ¿Qué hace que tengas casas de lámina y una cancha de tenis bellísima, pues justo del otro lado de la barra? En la gran mayoría de los casos, lo que ha sucedido es un problema de falta de definición del uso de la tierra, en donde de pronto hay un vecindario muy rico que se crea, que se gesta. Típicamente estos vecindarios son cerrados, tienen bardas, estas bardas tienen púas y bardas dentro de la barda, dentro de la barda. De hecho, una de las imágenes que usamos en el artículo es que los ricos viven como adentro de una matrioshka. ¿Se acuerdan estas muñecas rusas que son una muñeca grande y luego adentro una mediana, adentro una chiquita, adentro una chiquitita? Bueno, pues los ricos en México, identificamos en este reportaje, viven así. Son como la muñeca más chiquita de las matrioscas, rodeadas de bardas y bardas y rodeados de mucho miedo. Y afuera de esas bardas, de pronto se desarrollan vecindarios en donde no necesariamente el uso de tierra está claro, en donde pues básicamente se llegó de manera informal o incluso ilegal a un establecimiento. Esto lo encontramos también mucho, por ejemplo, en las ciudades de playa. Tú ves, no sé, Tulum, en donde está la zona hotelera, bellísima, ¿no? Con hoteles de $1,500 la noche, y del otro lado, literal del otro lado de la calle, el que no da a la playa, sino el que da hacia el interior, casas de sin construcción, ¿no? Sin luz, sin drenaje, y esa es la gente que típicamente llegó ahí y se estableció por comodidad sin poseer la tierra y que trabaja para el otro lado. La segunda, Risco, es una cuestión estructural, y es que nuestro país por décadas no ha tenido las políticas públicas necesarias para cobrar suficientes impuestos, para promover la competencia, para tener un sistema laboral funcional y de buenos salarios. Y bueno, digamos que este es el resultado del modelo de desarrollo que escogimos para nuestro país.
Claro. Y fíjate que ahorita, de verdad, además, nuevamente, Viri, a ti y a todo el equipo del país que estuvo contigo haciendo este trabajo, muchas felicidades, ya lo estamos volviendo a compartir, me parece extraordinario. Pero, digamos, revisando incluso los casos, ¿no? Dices, por ejemplo, en el caso de México, estás de la Ciudad de México, estás hablando de la parte, sobre todo, del Pedregal, estás hablando también de Playa del Carmen. ¿Qué otros lugares identificas que son así, identificaron ustedes que son así tan evidentes en donde conviven, ahora sí que pared con pared, digamos, los niveles socioeconómicos casi más altos con algunos de los más bajos, Viri?
Bueno, identificamos 33 distintos lugares, pero okay. El país me mandó a volar cuando les dije que hiciéramos 33.
¿Los 33?
Entonces nos concentramos en 5.
Okay.
5 que eran pues muy graves, no necesariamente los más graves, pero sí suficientemente graves, y además donde hubiera mayor densidad poblacional, lo que nos permitió, como tú bien mencionas, hacer tomas aéreas muy interesantes, entrevistas, etcétera. Pasa mucho, Gaby, en Ensenada. Recordaremos que en Ensenada se ha desarrollado, por ejemplo, una zona vinícola bellísima, con campos, con hoteles de lujo, con restaurantes, por supuesto con mansiones, y justo al lado tú ves pues barrios en donde se carece del agua, se carece de los servicios básicos, pues justo gente que vive en el monte. De hecho, esta persona que estábamos escuchando antes de entrar al aire,
¿sí?,
es un residente de Ensenada.
Yeah.
En donde cuando él dice, hay una parte que a mí me sacudió, en donde él dice, no tengo un espacio público para crear memorias con mis hijos. Todas las memorias se crean aquí adentro de mi sala. Y es esta sala que nosotros estamos viendo en este video, muy precaria, muy pequeña, pues muy un espacio muy difícil, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que él no dice es que a unos cuantos metros de donde lo estamos entrevistando a él, están la zona de recreación no solo de México, sino del mundo, que son pues estos viñedos, estos jardines, estos, ¿sabes? Pues lo que conocemos todos de la zona vinícola de Ensenada. Encontramos también espacios así, aunque con menos opulencia, en Ecatepec. Hay una zona en Ecatepec que se llama Las Américas, que es un vecindario de clase media, de clase media con casas muy dignas, con jardines, con todos los servicios, etcétera. Y justo al lado se tiene un desarrollo de cerca de 4,000 familias que no tienen drenaje, que no tienen electricidad, que no tienen nada, porque viven en una especie de limbo, en el cual el municipio de Ecatepec dice que ese terreno es de ellos, pero también lo dice el municipio de al lado. Y entonces, en la pelea, digamos, estructural de quién es esta tierra, pues 4,000 familias han quedado completamente abandonadas y sujetas a que los políticos vayan y les digan que les van a dar cosas siempre y cuando voten por ellos. Y bueno, en fin, un relajo territorial. Lo vimos ahí también, bueno, en varias partes de la península, Tulum, también muy evidente.
Sí, y este trabajo, Viri, a ver... estoy buscando, tratando de buscar, ¿tiene alguna salida? Me quedo con lo que dices específicamente de este hombre que te dice, bueno, no tengo espacios públicos para crear recuerdos con mis hijos, por ejemplo. Y es algo que hemos insistido en este programa, en el hecho de decir, bueno, ¿qué significaría ser una mejor ciudad, alguna mejor colonia, mejor municipio? Va de la mano también de políticas públicas que no están enfocadas en esto, que no... Tal vez no les importa, les da la espalda. ¿Qué sucede específicamente con, digo, la parte y la responsabilidad de los gobiernos locales y federales?
Claro, yo creo que, Risco, tocas un tema muy importante en esta pregunta, que es el gobierno local. Muchos de los servicios más básicos en este país, te estoy hablando del drenaje del espacio público, no son cuestiones que se miren o que se observen y que se mandaten a nivel federal, sino son cuestiones que se mandatan dentro del municipio. Y el municipio es estructuralmente el gobierno más débil que tenemos en México, el que tiene menos recursos, el que tiene menos atención mediática y el que tiene menores capacidades de profesionalización. Entonces yo creo que hay que repensar la figura del municipio. O nos enfocamos directamente a verdaderamente empoderar a los presidentes municipales para que tengan la capacidad para usar bien el espacio público, gastar bien dinero, o... pues hay que reformar las capacidades que se le otorgan al municipio, porque estas capacidades se le dieron hace 100 años y por 100 años no hemos empoderado al municipio para que lo haga. Entonces, el ejemplo prototípico es lo que les contaba de Ecatepec, en donde la gente no tiene drenaje y el responsable de darle, técnicamente el responsable de dar este drenaje a 4,000 familias sería un municipio. ¿Y qué hace Ecatepec? Dice, ni me digan de esto, claro. No tengo el dinero. ¿Y qué hace Atenco, el del otro lado? No, hombre, ni me vengan a decir, no tengo el dinero. Entonces, gente que vive en el limbo, porque no tiene ni siquiera, digamos, un nivel de gobierno que sea capaz de responderles. Sí. Ya, no es un problema solo de voluntad política, es un problema real de cómo estructuramos las reglas de este país.
Sí. Pues en verdad, muy muy importante, sobre todo el cómo está documentado y finalmente cómo están presentando estos casos. Sabemos que somos un país desigual, pero verlo y sobre todo saber que convivimos con esto todos los días, Viri, me parece que tendría que ser algo, una tarea cotidiana para que también exijamos pues que esta desigualdad en verdad no se nos convierta como ya está siendo en paisaje. Gracias, Viri, por estos minutos y ahorita compartimos nuevamente tu trabajo y hablamos con mayor frecuencia. Te mandamos un abrazo.
Claro que sí, un abrazo y saludos a tus auditores.